Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, señores, ya estamos en el aire en este espacio Vehículos en la Radio. Buenos días, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros siempre a la una de la tarde, hasta la una de la tarde, perdón, después del sol de la mañana de este elenco maravilloso del sol de la mañana. Ya nosotros venimos con todos los temas relacionados con el mundo de la movilidad y con tantos temas interesantes que tenemos para ustedes en el día de hoy en este espacio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, darle las gracias a todos los que nos escuchan a través de Sol 106.5, la más interactiva, los que nos escuchan a través de la aplicación de Sol, que sí, usted la puede descargar en su tienda de aplicaciones, dependiendo del celular inteligente que usted pueda tener, Sol FM, y ahí le sale y usted descarga ahí su app. Pero también tiene la página de internet solfm.com, digitar con Z la palabra Sol, y ahí usted tiene la pantalla, todas las cámaras, todo, para poder darle seguimiento a todos los programas y todo el contenido que se da a través de esta, la más interactiva. Recordarle que tenemos un WhatsApp, siempre se los recordamos, el 829-630-1990, 829-630-1990, un WhatsApp sumamente activo. Lo tenemos aquí siempre todos los días para poder responder, plantear cualquier inquietud que usted tenga, orientar lo que usted necesite también, lo que sea. Así que ya lo sabe, vamos a darle ya inicio a todo el contenido de este espacio y de inmediato la bienvenida formalmente a Paul Mansueta.
Gracias, Hugo. Gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, por la sintonía y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp. Gracias a todas las personas que hemos estado conectados durante la mayor parte de la tarde de ayer y hoy en la mañana también. Hablamos con muchas informaciones, muchas noticias. Ayer hice un comentario al principio del programa sobre el tema de Tesla y le vamos a dar continuidad porque ha sucedido algo sumamente extraordinario, pero lo vamos a comentar en breve. Así que pedirles que no se aparten ni un segundito porque hoy tenemos un programa lleno de contenido, informaciones, noticias, novedades, curiosidades, entrevistas. La verdad que el programa de hoy está sumamente interesante.
Saludo a Félix Correa, ay, que va a estar con nosotros en un momento aquí en Vehículos en la Radio. A Tuey Tavares, que ya está en la cabina aquí de Sol.
Menciona
en Vehículos en la Radio.
Tiene dos semanas que, y tú no has dicho nada.
No, dos semanas que él no ha podido venir.
Sí, pero me dijo.
Dos semanas, porque el peque está tan ocupado que tiene dos semanas que no viene. Está muy complicado. Está picando, el peque está picando.
¿Cómo? Yo lo he visto ahí. No,
tú, el que está en el mundo de los tabacos, porque ya va caminando muy bien. Pero ese no es el tema, amigos oyentes. Miren, definitivamente hoy me di cuenta, lo habíamos hablado, pero hoy yo me di cuenta que las marcas de vehículos, todas esas valoraciones que nosotros estamos viendo, y esto no lo estamos diciendo lo loco, todas esas valoraciones que nosotros mismos hablamos, Tesla vale qué sé yo cuánto, Toyota vale esto, Nissan vale lo otro, el valor de la marca, que cuánto vale la marca Ferrari, cuánto vale la marca Porsche, todo eso nosotros lo hemos visto. Incluso hay una publicación, a principios de año lo hablamos, porque siempre a principios de todos los años hay empresas que se encargan y se ocupan de darle la valorización dependiendo la penetración, el reconocimiento de marca, la presencia global, la cantidad de países, en todos los sentidos. Usted tiene una marca que se llama lo que sea, Botellita se llama la marca, bueno, pues su marca se evalúa y dependiendo la presencia que usted tenga, el reconocimiento que tenga, lo que pueda llamar la atención de una marca, eso se le da un valor a nivel global. esas valorizaciones hace 15 años, en el 2010, si usted veía la valorización en el 2010, las 100 empresas o las 100 marcas de mayor valor, en el 2000, si tú ves la del 2000, la del 2000 te van a salir primero, las primeras son petroleras, creo que sale Microsoft en ese momento, y todas eran empresas de petróleo, esto, lo otro, todo esto. Después, en el 2010, tú empiezas a ver empresas de petróleo, BP, Fuel, no sé si Exxon estaban todavía ahí, ExxonMobil, en aquel sí. momento, 2010, si estaba sí, ahí, en el sí, 2000, si estaba ahí, era una de las empresas de mayor valor del mundo, Exxon, ExxonMobil. Y estaban en el 2010, ya uno empezaba a ver la participación, la penetración, Apple, Google, ya las empresas tecnológicas empezaban a tomar más preponderancia que las demás empresas. Si vemos la del 2025, no hay una empresa de petróleo. ¡Una! Usted busca el top 10, top 20, no hay una. No hay, están ahí, la mayoría están ahí, pero no hay una que tenga el valor de marca. No hay una. Y de las automotrices, creo que en el top 10 hay uno o dos. No porque las automotrices sean más o menos, sino que todo, casi prácticamente todo. Ahí está Coca-Cola, está McDonald's, me acuerdo yo, está, ahí está Apple. Pero hay dos o tres empresas de comida, tecnología y una de vehículos, que es Toyota. Si no me equivoco, es Toyota que está ahí. Pero le estoy hablando de la cronología del comportamiento. Cómo en 25 años los valores de la marca se fueron moviendo y se fueron rotando por el interés que se pueda tener o no en el momento, en la época, en el hacia dónde vamos. ¿Por qué les digo todo esto en principio? Para que entiendan ahora lo que les voy a contar con Amazon y la camioneta que están, la camioneta, jipeta, el SUV o el vehículo que tú puedas adaptar, están planteando. Amazon tiene una alianza con Hyundai. La única marca que se vende a través de Amazon como plataforma es la marca Hyundai. Un palo dio Hyundai con ese tema. Pero Amazon y Jeff Bezos invirtió en una empresa, una startup nueva, que se me olvida el nombre. ¿Tú te acuerdas el nombre de esa empresa? No. Jeff Bezos invirtió en una startup nueva, fabricante de vehículos eléctricos, no conocida. Nada más está Jeff Bezos, lo que se la crearon y buscando inversionistas.
Bueno, tú dices Amazon. Ajá. En el caso de no, son Rivian la que tiene.
No. Él tiene una startup.
¿Una marca?
Sí, lo que pasa es que no me gusta leer a los amigos oyentes, pero déjame, te lo voy a buscar.
Okay.
Porque ellos tienen una marca en particular, que aquí la tengo, se llama... Discúlpeme, por eso es que no me gusta leer.
No, pero buen dato, porque así vamos todo el mundo por el mismo tono con eso.
Yo pensé que la... Slate.
Okay.
Slate Auto se llama. Es una startup americana. Pero ellos han desarrollado, número uno, Jeff Bezos dijo, la receta es lo siguiente. No, ¿qué tú me vas a preparar? No. Es como cuando tú dejas lo de la comida de hoy. Aquí están, yo iba a decir 100 pesos, pero ya 100 pesos, el que deja 100 pesos en su casa va a tener problemas.
Sí.
Tú dejas 500 pesos, esto es lo de hoy. Con eso tú vas, yo no te voy a decir, yo quiero comer arroz, habichuela, pollo, pero ama el pollo así, esto es lo otro. No. Yo te tengo, cuando tú estás con esa limitación de presupuesto, tú dices, toma 500 pesos, mira a ver lo que se cocina hoy. Entonces tú vas de manera creativa a ver qué tú haces con los 500 pesos.
Claro.
Eso mismo fue lo que hizo Jeff Bezos. Jeff Bezos lo que dijo, no quiero un vehículo eléctrico, necesito que sea una jipeta, que se pueda adaptar, que sea esto, lo otro, que sea eléctrico, que sea funcional, que tenga todo lo que la gente necesita y que no pase de $25,000. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, que es el que mantiene, yo le he dado mucho seguimiento a los comentarios de don Julio Martínez Pozo, porque la verdad es que Amazon se ha convertido casi, creo que es la palabra que utiliza es la de oligopolio. No recuerdo cuál es la nomenclatura que usa don Julio cuando ha comentado ese tema, pero la verdad es que todo lo que es el negocio de retail, prácticamente Amazon lo abarcó todo en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de ese nivel de empresario que está invirtiendo en este startup y dice, la quiero con $25,000. Bueno, pues ahí está el vehículo de $25,000, pero no estamos hablando de que ni que sea barato, sino con un precio competitivo. ¿Pero qué hizo Jeff Bezos? Es un vehículo que está hecho y que tú y cada persona lo puede personalizar de la manera que quiera. Y usted dirá, pero eso yo lo puedo hacer con cualquier otro vehículo. No. O sea, con este vehículo de Amazon lo está viendo con una visión eléctrica de que puede ser una jipeta personal. Puede ser, no, espérate, yo lo quiero como una pick-up para la empresa, una Jeep, una camioneta. Yo lo quiero con este tipo de versión. Yo lo quiero decorado así, personalizado aquí. Puede venir preparado 100% para la parte comercial, si así tú lo quieres. Que es la clave, lo que dice Jeff Bezos, ¿no? Esto es un vehículo que no es adaptado a cada necesidad. No, no. ¿Cuál es tu necesidad? Adáptalo tú el vehículo y te lo mandamos así. Tú lo pides, no, yo lo tengo con esta necesidad. Así, no es de que tú tienes que ir a sentarte con una gente en el mismo Amazon como tú compras y te lo mandan como tú lo querías. Yo lo quiero con esta línea rosada y aquí tú me le pones esto y vamos a hacer esto y este es el logo de mi empresa en caso de que sea para uso comercial y te lo adapta como tú quieras. Entonces, ¿a dónde viene el tema? Eso te deja saber que ya no hay limitaciones para hacer un carro. No hay limitaciones. No hay límite. Y yo le pongo incluso el ejemplo. ¿Qué va a pasar con los carros? Lo mismo que con la motocicleta. Ahí va a llegar el sector de vehículos. Lo mismo que la motocicleta. ¿En qué sentido? Que a todos abrió los ojos pensando que estábamos hablando del tema de eso. En el sentido de que yo puedo llamar a Toei, que tiene una planta de motocicleta, y a Toei fabrica ahora mismo, en la misma planta, el mismo motor con 15 marcas diferentes. Con 15 marcas diferentes. Yo no tengo que poner una planta. Y yo llamo a Toei. Yo llamo a China ahora mismo, un fabricante. Y digo, bueno, déjame ir para allá a la feria de Shanghai, que está ahora mismo la feria automotriz allá en Shanghai y todo eso. Y todas esas marcas que ustedes escuchan aquí, es así. O la mayoría de marcas que no
son... De hecho, NIO no tiene fábrica. NIO, el fabricante... Bueno, la marca...
Subcontrata.
¿No? Él tiene unos planos y él busca cinco fábricas.
Mira, esto es lo que yo quiero que tú me produzcas.
Yo quiero que tú me produzcas 1,000 carros al año. ¿Cuánto me cuesta?
O sea, tú ves todas esas marcas que están ahí, todas. No es que hay una fábrica en China que se llama fulano. Y yo estoy trayendo... No. Esa fábrica en China... Esa fábrica en China se llama... que Enterprise y te fabrica a ti y le fabrica a todos o a un grupo y no limita que yo vaya allá y decirle, mira, hámela todos los motores con los puños azules, esta se va a llamar la azulita y así te le ponen como tú quieres logo así, azulita. Uh-huh. Tú tienes una marca de motores mía que no la tiene más nadie. Claro. Y la fábrica yo la tengo allí. Eso es lo que está demostrando Jeff Bezos con el tema de los carros, del tema del vehículo de cuatro gomas o más. Y cuando eso se vaya propagando aún más, que ya Jeff Bezos lo está demostrando, ¿sabe qué va a pasar? El valor de las marcas empezará a descender lamentablemente. Siempre tendrán un valor por el reconocimiento, por la historia de la trayectoria, pero más nada. No hay un tema diferenciador. Usted podrá decir ahora mismo, sí, claro, el diseño. Claro, eso es subjetivo. El diseño no te gusta el mío, puede ser tuyo. Pues eso no tiene que ver con marca. No, que sea eléctrico. Ay, que la tecnología nada más lo fabrica. No. Tú. Eléctrico. Yo lo quiero... No, lo que pasa es que yo lo quiero que sea tal cosa. Todas las marcas te lo pueden ofrecer. Las nuevas y las que tienen 100 años te lo van a poder ofrecer. Y cuando tú te metes en esa dinámica de ese mercado con esa naturaleza, ¿dónde a propósito? Las generaciones que vienen le están dando menos importancia a las marcas, porque un comportamiento humano es que tú le estás dando menos importancia a las marcas. Eso le va a dar entonces, este tipo de cosas como lo que está haciendo Amazon y Jeff Bezos, es lo que le va a terminar de dar el empuje a que las marcas no sean lo que predominen. Con con la honestidad que tengo que hacer este comentario, Paul, que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo se lo decía a Paul. ¿Tú te acuerdas que yo discutía con Paul? Es imposible. Las marcas se van a imponer siempre. Claro. Porque es mejor yo tener un carro que diga el logo de Honda a que diga el logo de... O que diga el logo de Toyota, o que diga el logo de Ferrari. Bueno, Ferrari no, porque Ferrari siempre ese logo va a ser... A que diga el logo X, que nadie lo conozca. Eso es lo que yo decía. Siempre va a predominar la marca. Pero el comportamiento de la gente ha sido o está siendo totalmente diferente. Hay una... Es que nosotros no lo vamos a entender nosotros mismos. Hay un cambio de mentalidad. Yo se lo voy a decir, no lo vamos a entender. Miren, yo no hablo de temas personales aquí, ni mucho menos. Pero yo tengo 3 hijos y son chiquitos. Ayer, precisamente, en una conversación con el más chiquito, estábamos hablando del tema de los superhéroes. Entonces, nosotros hacemos a veces una dinámica de que de pregunte cosas, pero con el tema. Le pregunto, ¿cuál es la identidad de... ¿Cuál es la idea? Oye, le pregunto. ¿Cuál es el nombre de Superman cuando no es Superman? Niño de 9 años. No sabía. Está bien, vamos a suponerte la senda. ¿Cuál es la profesión de Superman cuando no era Superman? Cuando él no estaba vestido de Superman. Me dijo, empresario. Que
yo un poco lo confundió con Batman.
Pero entonces pensaba que lo estaba confundiendo con Batman, entonces me voy para Batman. Sí, tampoco sabía. Tampoco lo sabe. Entonces, ¿pero qué te quiero decir con eso? ¿Por qué otra generación no está pensando en eso?
Sí. Mira, Hugo, yo te puedo decir, con mis hijos, que uno tiene más chiquito, acaba de cumplir 18 años ya, y el otro tiene 21. El de 21, él es un fiebrú de carro y le encantan los deportivos. Sin embargo, ese no ha querido aprender a manejar un carro.
No le interesa.
Y el chiquito ya maneja. Y él me dice, cuando yo voy llevándolo a casa de su mamá en el camino, dice, no, es que yo no veo el carro como algo importante. Para mí un carro es una cosa para yo moverme del punto A al punto B. Así está.
Oye, pues es una definición perfecta que te dio el hijo tuyo.
Cuando yo era muchacho, 12 años, 13 años, ya uno manejaba en el barrio porque no había ese
tránsito. No, uno se desvivía por uno se desvivía por hacer esta diligencia.
Uno tenía que lavar el carro para que se lo apretaran.
No. Era una. Y ya tú sabes, el que tenía carro dominaba. Ahora ni siquiera eso es preponderante. No. Para absolutamente nadie. O sea,
ellos,
no es preponderante.
Ellos son felices con Uber.
Entonces, viendo estos comportamientos, te deja saber, yo lo vi claro esta mañana cuando estaba viendo lo de Jeff Bezos. Eso te deja claro. No es que las marcas van a desaparecer, estoy hablando de valor de marca. Eso va a empezar, lo estamos viendo con Tesla. Lo estamos viendo con Tesla, que ya Paul lo va a comentar, lo estamos viendo hasta con Tesla. Tesla es el referente. Señores, el CEO de Volkswagen el año pasado dijo, es que la gente quiere vehículos eléctricos, pero no lo de nosotros, es Tesla lo que quiere el año pasado. El mes pasado, Volkswagen vendió más vehículos eléctricos que Tesla. El año pasado hice ese comentario, que yo dije, bueno, ahora sí fue verdad que esto ya, porque si tú tienes el CEO del grupo Volkswagen, que produce vehículos eléctricos, que te dice, la gente lo que quiere aquí es Tesla, o sea, te lo dice claro, lo reconoce, nosotros vamos a dar un paso atrás a reestructurar todo esto. Y menos de un año después, yo vendí más que tú, en Europa, vendí más que tú. Para que ustedes vean cómo se mueve el tema, cómo se va moviendo el tema y los comportamientos. Y la verdad es que estamos viviendo en una época, porque esto es una época, que está dando un ciclo de cambio en el comportamiento de las generaciones que vienen, al comportamiento que nosotros estábamos acostumbrados. Y eso es totalmente entendible, porque son, no es que los tiempos son diferentes, es que la verdad, ahora sí es verdad, que los tiempos son sumamente distintos. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros aquí en este espacio. Paul Mansueta.
Gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos los que están ahí conectados, como siempre. El WhatsApp es una herramienta más que todo de ayuda, señores. O sea, una... La gente me ha preguntado por grupo. No, pero el grupo, no. Tenemos un WhatsApp porque la idea es que sea una herramienta de ayuda de manera particular, personal. Si usted quiere comentar, hacer una queja, tiene alguna situación, siempre tratamos de resolver o tratar de intervenir y que lo pueda ayudar. No siempre las personas escuchan lo que quieren escuchar, porque nosotros tenemos que ser lo más objetivo posible. Si usted no hizo una negociación clara o no hizo una negociación justa o no tiene la razón, aunque usted se moleste, persona
o
que
no tomó la previsión para hacer entonces, esa negociación.
Lógico, si usted no hizo la negociación bien hecha, decía un amigo de nosotros, Hugo Veras, que el que paga mal paga dos veces. Entonces, usted tiene que, hay que decirle la verdad. Yo no le puedo decir a usted que usted tiene la razón cuando usted no la tiene. Entonces tengan siempre en cuenta eso, porque hay personas que se han molestado a través del WhatsApp hasta acusándonos de que estamos confabulados. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros tenemos que decirle lo que hay, la verdad. Y si usted cometió un error, bueno, simplemente decirle que usted cometió un error y cómo usted lo puede hacer. Pero mire, el dato que tenemos que hacer nosotros...
Háblame de Tesla, de la presentación de ayer.
Ayer hablamos de Tesla. Tesla reportó luego que cerrara el mercado. Le expliqué que hay empresas que algunas reportan antes que comience el mercado, otras después. Bueno, Tesla eligió siempre reportar después de que cerrara el mercado, después que se suenan las campanas de cerrar el mercado. Increíblemente, lo que creo que ya era un secreto a voces, vendió mucho menos vehículos, tuvo menos entrega de vehículos de manera particular a nivel general. No era un secreto para nadie de que la empresa está claramente bajo ciertas condiciones muy específicas de manera particular y eso simplemente se reflejó. Se reflejó en el tema de las ventas. Lo curioso y extraordinario de esto es que hoy las acciones de Tesla están subiendo. Y la gente me ha estado preguntando, pero ven acá, vendió menos y las acciones están subiendo. Entonces, hay razones y las razones se las voy a enumerar en estos momentos. Primero, el presidente de los Estados Unidos, antes de que abriera el mercado, dio la información de que está evaluando o ya se ha tomado una decisión de flexibilizar el tema de los aranceles. Esto, claro está, repercuta de manera inmediata a todas las empresas. Claro está, es como una serie de caballos que están aguantados, que usted lo tiene frenado, y usted le suelte un poco de la clean, el clean, como se llama lo que tienen los caballos, el clean, usted suelte un poco el clean, el caballo va a comenzar a correr mucho más rápido. Entonces sucedió esto. Segunda información que influyó en el valor de Tesla, Elon Musk y su representante confirmó que a partir del mayo él va a comenzar a retirarse paulatinamente
del gobierno,
del estado, del gobierno norteamericano. O sea, ya le quitó la presión absoluta a la marca. O sea, eso fue una bocanada de aire, lo que todo el mundo estaba pensando, porque la acción ha perdido de enero aquí un 41% de su valor. Ha perdido Tesla nada más y nada menos. No es por la marca, no es porque el carro tiene un problema, no por simplemente porque su CEO entró en una posición bastante conflictiva en el estado norteamericano y esto repercutió de manera directa en el valor de las acciones en el mercado bursátil. Tercera razón, y yo creo que no deja de ser quizás una de las más importantes, es el valor porcentual de la venta de energía de Tesla ha ido aumentando paulatinamente. Eso es algo sumamente importante, nosotros lo hemos comentado. Ya
¿El valor porcentual?
De los ingresos de Tesla está en la venta de energía. Ha ido creciendo paulatinamente, ya en este trimestre representa el 10% de los ingresos que está teniendo la marca.
Es el gran negocio.
No, bro.
El negocio de verdad lo tiene ahí, porque él está bailando ahí con los Tesla y va a bailar con todo el mercado
de vehículos eléctricos. Con todas las marcas. Es el mayor suplidor de energía de vehículos eléctricos en los Estados Unidos y eso está paulatinamente, trimestre tras trimestre, va creciendo. Ya está representando casi un 10% del valor. El 80% del ingreso de Tesla vienen de venta de vehículos. Un 10% viene de venta de energía y el otro 10% viene venta de repuestos, venta de seguros y otros negocios colaterales que tiene la marca, los ingresos por el tema de cero emisiones, que también le entran una gran cantidad de dinero, pero lo que ha ido creciendo paulatinamente ha sido la venta de energía, que ya se piensa que para finales del año 2030 esté representando entre un 40 y un 50% de los ingresos, y esos ingresos sí son buenos, porque ahí no hay problema de que el carro salió mal o que no. Ahí prácticamente ese dinero le va a entrar limpio, y más que ya están las estaciones instaladas, o sea que los beneficios porcentuales van a ir creciendo. Otro dato importante es que el beneficio por carro cayó de un 17.4% a un 16.1%. Señores,
lo que se gana por cada carro vendido.
Un 16% por cada vehículo eléctrico vendido, cuando ahora mismo
Espérate. No creo que lo podemos tabular así, porque lo que tenemos que tabular, ellos lo que están diciendo, o sea, es un 16% el beneficio directo de la venta precio de la venta del carro. Eso es lo que hay que ver.
El 16% dijeron de las ventas, no sé.
Habría que ver, porque un 16 es un viaje.
Pero sí, claro, es que Tesla, fíjate, cuando tú diste las informaciones de cuáles eran las marcas...
Un carro promedio en $40,000, tú le sacas un 16.
Las marcas que más beneficio estaban dando, Tesla estaba entre las 10 marcas. Y no solamente esto, ¿no?, sino que Tesla como vehículo eléctrico, entiendo yo que hasta este momento es la única marca que está dando beneficio, porque todas las demás marcas, nosotros, y tú mismo, Hugo Vera, lo has dicho, la mayoría tú te das cuenta. ¿Cuánto pierden por la Ford Lightning? ¿Cuánto pierden por la Silverado? Pierden una cantidad impresionante, como Tesla. Tesla perdía $8,000 por cada vehículo, $5,000 cada minuto estaba perdiendo en su momento de gloria.
Mira, Tesla, lo busqué ahí oyéndote. Sí. Tesla, que está en el top 5 de las empresas más beneficio le deja aproximadamente como $4,600 cada carro. $4,600.
Bueno, sí, estamos, bueno.
$4,600 Tesla, que es la quinta, $7,500 BMW, que es la cuarta, por cada carro vendido. Sí. Mercedes-Benz, $7,900. Porsche, $23,000, y Ferrari, $120,000 por carro.
Increíble, qué marca.
Claro, pero acuérdate de la ley de la proporción. Ferrari son $120,000 por carro a 10,000 carros al año.
Claro.
Tesla es $4,500, pero a 2 millones de carros al año.
Exacto, creo que fueron. A nivel general. Exacto. Así que el mercado realmente de las marcas.
Yo prefiero lo de Tesla. Bueno, yo prefiero cualquiera.
No, yo creo no. Es preferible Ferrari, Gobera, porque la verdad es que, y vamos a tocar luego el tema de Ferrari. Ferrari es una marca...
Nissan se gana, perdón, Paul, $1,100, Stellantis, $3,700, para recordarle por carro.
Ah, pero bien, Estelante.
Sí, pues acuérdate que Carlos Tavares hizo una estrategia de incremento de precios para aumentar los beneficios, pero eso le afectó después, al final le ha afectado...
Sí, a las ventas, sí.
Le ha afectado mucho más las ventas. Isuzu son $2,900, Volvo $2,600 por cada Volvo que se vende, Hyundai $2,700, Honda $1,900, Volkswagen $2,600, bueno, ya se lo dije, $2,600, BYD $1,700, Renault son $1,200, Suzuki $900, $900 por carro lo que deja Suzuki. Bueno, pero ahí están los datos.
A nivel general, y la verdad es que...
Pero yo leía lo que sí se afectó de Tesla, todo eso le afecta en el valor de la empresa.
Sí,
en el valor. O el valor de las acciones.
Sí, lo que pasa es que se toma mucho en cuenta, principalmente por el tema de el valor de las acciones, porque en su momento sí... Si no estuvo dentro de los parámetros, como habíamos hablado, de los expertos que te dan un parámetro de cómo debe de andar la compañía, evidentemente las acciones pueden bajar y eso repercute en el tema de los ingresos de la empresa. Pero
bueno, Paul, tú qué eres, pues la gente me está preguntando, ¿tú qué te hace llamar en privado? Yo lo voy a decir público porque yo lo tengo que decir público porque uno puede estar con este misterio.
No.
¿Tú qué te hace llamar el Bismarck de la bolsa de valores? Sí, que tú lo dices a gente. Digo, yo sí, tú estás hablando con un Bismarck, yo veo más allá. Yo veo más allá de los astros. Sí. Al final, ¿qué pasa con las acciones de Tesla a futuro? Te digo, a final, ¿vale la pena como quiera comprar ahora porque a futuro eso se va a nivelar y a crecer? ¿O seguro, tú crees que eso?
Seguro que sí. Seguro que sí. En diciembre costaban $450 las acciones. O sea, Tesla iba en franco
orden. En diciembre del año pasado.
En 2024, hasta estamos hablando de cuánto, 5 meses. Ajá. Hace 5 meses la caída vino luego que le entró como individuo. Ahora, la marca no ha tenido problemas de ningún tipo.
En absoluto, nada.
Usted puede estar seguro que fácilmente de 2 o 3 meses más ya va a estar en $450 luego que él salga del
tema. ¿En cuánto
que
está hoy?
236, 240, por ahí. Anda por ahí más o menos 40 y pico, 42, 45. Esta mañana no chequeé bien en cuánto estaban las acciones de manera particular. Sí sé que están bastante positivos.
El que la compró en 450, ¿qué pasa? Mejor que se quede con ella y tranquilo que va a volver.
Es que las pérdidas en las acciones es cuando tú vendes. Una empresa puede bajar y tú te quedas con las acciones, tú no tienes todavía pérdidas. Las pérdidas y las ganancias se ejecutan cuando tú ejecutas la compra o la venta de esa acción o del commodity o lo que sea que tú hagas. Tú te puedes quedar tranquilo ahí si la acción vuelve y se recupera. Yo te planteo a ti que inmediatamente Elon Musk salga del gobierno y haga... ¿Y por qué la marca no ha tenido problemas?
Tire dos cohetes, presente un prototipo de algo.
En no menos de $500 se va a poner. En este año usted va a dar cuenta, y hoy están en 240 y pico, se va a dar cuenta que va a estar entre los 450 o los $500 a final de este año. Y cuidado, si mucho antes.
O sea que hay que comprar ahora.
Hazme un cálculo.
Bueno, eso depende, ya eso es un riesgo que uno asume cada uno.
Vamos a un cálculo, Paul, para terminar. Si yo compro $1,000 de acción en Tesla...
No, ahora mismo, no, $1,000 no, $1,000 eso serían 4 acciones, ponle.
Está bien, 4 acciones las compro.
Si se supone que si se ponen 500, tú vas a tener 2,000.
Me voy a ganar. 2,000,
la del doble. Doble, pero no está mal. Si te pones 1,000, te queda 2,000. Si invierte 10,000, saca 20,000. Si invierte 20,000, saca 40,000. Y así exponencialmente
también. El 100%.
Mira.
Es un 100% de la inversión que tú hagas. Entonces, la verdad es que sí. Y Elon Musk lo dijo. Yo, como empresa, he hecho más de 1,000 personas millonarias simplemente por comprar acciones en Tesla. Y nosotros le hemos hablado cuántas veces.
Debe de haber hecho mucho más. Aquí.
¿Cuántas veces te he dicho, vamos a comprar? Y las acciones siempre van subiendo y subiendo y subiendo. Si Tesla no hubiera hecho el split, porque Tesla, o las empresas, cuando las acciones se ponen muy caras... Sí,
pues se oye muy bonito antes que tú expliques lo del split, pero ¿y los que compraron a 400 y la vieron a 200?
No sé, tiene que quedarse ahí porque las acciones van a subir. Las acciones de Tesla siempre han estado en orden ascendente. De manera particular, nunca han perdido. Siempre han estado en posición... Ah, bueno... Baja, es verdad.
Llegó a $2,000, ¿no fue?
Sí, llegó a $2,000 y otra vez se puso a $1,000. Entonces, hace un split, lo que hace es que dividen cuatro, lo dividen por cuatro y las acciones comienzan otra vez en 200, 300, pero vuelven otra vez y se ponen en $1,000. Si tú te hubieras quedado clavado ahí, realmente ahora tuvieron una muy buena cantidad a nivel general. ¿Quién te está llamando ahí, hermano?
No, me están preguntando para invertir en acciones. Vamos a hacer una pausa.
Contenido de Vehículos en la Radio. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Vehículos en la Radio, de vuelta por aquí. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que ahorita vamos a estar con Félix Correa hablando de seguros aquí en Vehículos en la Radio. Recuerden que también el impecable Manuel Rivera estará con nosotros. Tenemos a Tuey Tavares, que va a hablar de biciclismo en este momento, el curioso en Vehículos en la Radio, como también les comenté. Y recuerden que Daris Terrero estará con nosotros también aquí en la cabina de Vehículos en la Radio. Tuey, bienvenido al programa. Tuey Tavares, Tavares a Tuey en Instagram. No es a Tuey Tavares, Tavares a Tuey.
Así mismo es. Gracias, Hugo, a ti, a Paul, como siempre, por todos los miércoles darnos este espacio para hablar de ciclismo en Vehículos en la Radio. El curioso está puesto para esto. Está
montando. Es el único.
El curioso. Yo lo que estoy buscando algo, que creo que lo guardé, que te quería comentar.
Tú tienes el único segmento actual de bicicleta, pues yo no. O sea, los ciclistas tienen que sentirse apoyarte todo de manera particular, porque la verdad es que tú eres la única persona que saca la cabeza por el ciclismo en este país.
No.
Después los otros montan bicicleta.
Hay más personas.
Pero a Tuey ha traído invitado y mucho entusiasmo. Pero tú dices mediáticamente.
Sí, no a Tuey. A Tuey que no. Del frente, a Tuey que lleva el liderazgo en el tema de la bicicleta. Hay mucha gente que monta en bicicleta y muchísimos amigos de nosotros. Ahorita me van a matar, pero no importa.
Hay gente que
es la referencia mediática en tema de bicicleta.
Hay gente que hace su trabajo también a través de...
Sí, pero a través de ti.
De redes sociales y...
Muchísimo.
Hacen su programa y le dan seguimiento a las carreras. Y hay muchísimas. Hay páginas que yo sigo que de ahí me nutro también.
También.
Y, okay. Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí.
Todo, yo no lo conozco, pero.
Lo importante es que todo el que tiene acceso a algún medio de ciclismo lo hace de manera desinteresada y por pura pasión.
¿Se le pone la pierna flaca a un ciclista, tú ahí? No. ¿Se le pone canilla?
Fibra.
No, mira, no, usted, si usted nació con canilla, usted va a ser canillo por más pedales que dé.
Por más y de pesa que le dé.
Eso no se lo quita nadie.
Eso es genético, hermano. Oye,
bueno, pues
yo tengo 20 y pico de años dando pedales. Y
todavía está.
Igual.
Está esperando
Y me voy a morir canillo porque ahí no hay nada que hacer.
Está bueno. Cuéntame, tú.
Bien, mira, este...
vamos a mandarle un saludo a Eugenio Pérez. Cumplió 30 años en el aire.
¿Monta bicicleta?
No, pero aprovecho y le mando un saludo.
Ah, ok.
Esta es una semana muy activa en cuanto a ciclismo se refiere en Europa. Este fin de semana que pasó se corrió la Amstel Gold. Esa es una de las clásicas de un grupo de tres clásicas que se corren, que se denominan las clásicas de las Ardenas. Está la Amstel Gold junto con la Flecha Bayona y la Leija Bastoña Leija. Esta carrera, la Amstel Gold, es patrocinada por la cerveza Amstel y está caracterizada por ser una de las carreras más complicadas porque tiene unas subidas que son bien difíciles. Y debido a eso se pensaba que Tadej Pogačar iba a dominar esa carrera. Pero ¿qué pasa? El hombre hizo lo que siempre hace, faltando 42 kilómetros para meta, arrancó, pero el viento, estando en solitario, lo doblegó. Entonces el pelotón se dio a la casa y en una escapada, el doble campeón olímpico Remco Evenepoel y Matías Esquelmose, del Lidl Trek, lograron alcanzarlo. Y la carrera se definió en un sprint de photo finish. Y para sorpresa de todos...
Fotofini es que salen cabeza con cabeza y llegaron a la meta.
Que no hay diferencia de tiempo.
Que no hay diferencia.
No hay diferencia
de tiempo. Cabeza con cabeza no, porque eso para los caballos. Es goma con
goma. Goma con goma.
Con goma.
Y quien resultó ser ganador fue Matías Esquilmos, que él mismo no lo creía. O sea, cuando él cruzó la meta, le decía, y lo abrazaron la gente del equipo, él decía, yo creo que gané. Porque él no sabía, o sea, él no se dio cuenta y... Al final terminó él en... Imagínate también la sorpresa para un muchacho joven haberle ganado al mejor ciclista del mundo en un sprint como Tadej Pogačar y estando el doble campeón olímpico ahí también, Remco Evenepoel. Que Remco ha tenido un muy buen comienzo después de una lesión, que una fractura de clavícula el año pasado en diciembre y ha estado entre ganando carrera y en el podio. Entonces, hoy se estaba corriendo hace una media hora, una hora, se estaba corriendo la Flecha Bayona y resultó ganador Tadej Pogačar otra vez. Con este podio que hace Tadej Pogačar, este dato es importante, se iguala con Eddie Merckx. Eddie Merckx es el mejor ciclista de la historia, el más ganador de todos.
Más que Lance Armstrong.
No, porque
es el Valentino Rossi.
Lance Armstrong lo que ganó fueron 7 Tours de Francia.
¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Y eso es fácil?
No, pero que no es cuestión de fácil o difícil.
No, pero...
Es que él solamente corría eso. Eddie Merckx lo ganaba, lo corría todo y lo ganaba todo.
Ok.
Lance Armstrong nada más iba al Tour de Francia.
Él nada más se preparaba para el Tour de Francia.
Y... O sea, él nada más se pullaba para esa época.
¡Ey! No. No, yo te voy a decir una cosa. Quieren relajar con eso, pero uno no le puede quitar, ¿eh? Porque no creo
no,
que,
una, es que mira, eso,
no creo que mira, cualquier tipo de suplemento que él, ¿cuál? Aunque haya mentido,
pero
tienes que ser un duro dándole esa bicicleta.
Hermano, pero vamos a inyectarte esteroides, date un bate para que deje ese
horror. Exacto.
Pero oye esto, no, oye este dato, que es lo que yo siempre he dicho. Esos 7 Tours de Francia que ganó Lance Armstrong quedaron desiertos.
¿Qué fue?
Quedaron desiertos. No hay ganador. ¿Tú sabes por qué? Porque todos estaban dopados. Ellos comenzaron su investigación y cuando iban como por el décimo, dijeron, dejen esa vaina así. Porque todos estaban dando positivo.
Sí. O sea, Porque a él le quitaron los 7 tu diferencia.
A él le quitaron los 7. Y cuando tú buscas la historia, no hay ganador.
¿Es verdad?
No hay ganador. Porque se supone...
Es que todo el mundo estaba en lo mismo.
Todo el mundo estaba llorando. Se
debieron de haber... ¿Y por qué no dijeron eso?
No, porque que tú sabes que eso es una cuestión mediática. Eso...
Porque hasta el que le estaba haciendo la prueba.
Si tú ganas una carrera y se comprueba que tú hiciste trampa, que cortaste la ruta, que diste positivo a cualquier tipo de sustancia prohibida, el premio va directamente al segundo lugar.
Es como el Miss Universo, si no la primera era la
segunda. Sí, pero exactamente. Tal vez hubiesen ayudado al Lanzastro diciendo no, esto no detectamos podían. Esto. No, pero el segundo había... tampoco. No. Es más, ninguno.
Es que el problema, el problema de Lanzastro, más que el dopaje, fue su arrogancia. Lanzantro fue muy arrogante. Lanzantro demandó medios de comunicación y ganó las demandas porque habían dicho que él se dopaba. Y como no pudieron probárselo, entonces porque a él nunca le probaron que dio positivo.
¿Fue el que lo dijo?
Fue el que confesó. Pero porque tenía ya la presión de la WADA, que estaba encima de eso. Y tenía.
De la WADA.
Y tenía testigos, que inclusive gente que era de su propio equipo, que iban a testificar en contra de él.
Entonces, ya él tenía que dar un paso
adelante.
Entonces,
cuando tú te vas a juicio y tú te declaras no culpable, siendo culpable, tú vas a enfrentar la peor pena. Y entonces, por eso es que la gente tiende a declararse culpable y hace un arreglo con la fiscalía o con la institución que sea que te está investigando.
Yo fui a la tienda de él en Austin. Pues él es de Austin, Texas.
Austin, Texas.
Yo fui a la tienda, pero una cosa chula.
No, y esa cuestión de los llaveritos y eso.
¿Sí? No, los llaveritos, la pulsera.
La pulsera, eso se
puede. Eso fue un momento, pero...
Sí, es que era un líder.
Óyeme, el sector, sin exagerar, yo creo que el mundo del ciclismo, con el respeto, con la cosa, tiene que agradecerle mucho a Lanzastro,
Sí, mucho, sí, mucho, sí, es una realidad, mucho. Es una realidad, es algo que se puede equiparar con lo que hicieron Sammy Sosa y Mark McGwire en un momento que el
béisbol estaba en el suelo.
El béisbol estaba en decadencia, lo que le está pasando a la NBA ahora, que ya la gente no lo quiere ver porque todo es una ñoñería y tirando de tres. Yo no sé nada de basketball, pero eso es lo que oigo a los amigos míos diciendo.
Ajá.
Y entre Sammy Sosa y Mark McGwire salvaron el deporte. Y con Lance Armstrong, siendo él americano, se puso al mundo entero a montar bicicleta y a estar atento al Tour de Francia. Y todo
el mundo.
Y mira, el efecto del Tour de Francia es tan fuerte que aquí localmente, que nosotros no decidimos nada. En julio, cuando viene el Tour de Francia, cuando se está corriendo el Tour de Francia, tú comienzas a ver la gente... En el mirador.
Comienzan a montar con bicicleta.
Con jersey amarillo. Y comienzan a montar bicicleta. Hay gente que tú tenías tiempo que no veía que montaba. Comienza a montar de nuevo.
Sí. No me digas. Para meterse como en el ambiente.
Y usando jersey amarillo.
Que el jersey amarillo es del líder del Tour de Francia.
El líder del Tour de Francia.
¿Tú sabes cuándo pasaba eso también? Cuando uno iba a ver una película de karate, Jackie Chan, uno salía dando.
Que yo salí entrando a otro país. Yo fui a ver al cine que está en la Rómulo Betancourt. ¿Tú te acuerdas?
Ay, Dios mío. Eso era un lío, eso. Pues todo el mundo salía. Todo el mundo salía dando saltos.
¿En qué Rocky fue que Rocky se bebió los huevos crudos? ¿Rocky 1 fue? Sí, o en Rocky, sí, creo que fue Rocky 1, Rocky 2. Mira,
aumentaron salimos, la venta de huevos.
Había un cine, escúchame tú, que Paul siempre saque el tema a veces. Había un cine, ¿tú te acuerdas del cine de que había en la Bolívar, en la Rómulo Betancourt?
Sí, el cine Bolívar.
El cine Bolívar, sí.
¿Así era que se llamaba?
El
polígono de
tiro, sí.
El cine Bolívar.
Pero estaba el polígono de tiro ahí cuando estaba el cine.
No. Cuando el cine clausura, entonces ponen el polígono.
Ah, bueno.
Yo llegué ahí a ver películas a medio peso.
Ah, bueno, yo no me acuerdo en cuánto, pero... De verdad que no me acuerdo, pero ahí yo fui a ver con un primo mío en paz de cáncer, sí. Gustavo, que falleció, Rocky. No sé si fue la una, pero fue un grupo de primos.
Oh.
Y de ahí vamos a casa de tío Massimito. Máximo Vera, el psiquiatra. Gustavo era hijo de tío Massimito. Que nosotros le decíamos, tío, vamos para allá de una vez. Sí, pero sí, salimos de ahí haciendo sombra todito.
¡Tanantá! Y corriendo. Oye, hermano. Y subiendo escalera.
Llegamos a la casa, viejo, y Gustavo, yo no me acuerdo quién es más era que andaba, no me acuerdo, pero yo me acuerdo bien esa escena en la cocina. No emocionó.
Hermano.
Veníamos en el carro, pero.
Hermano.
Óyeme.
La adrenalina mil.
Con Rocky. Oh. Era ahí, mira, que ya tú sabes que Rocky ganó, qué sé yo cuánto. Uno no quería saber de Apolo. Y llegamos a la casa y viene Gustavo, tananta, y entra a la cocina y busca 4 huevos, viejo. Y empieza a romper los huevos en un vaso. Sí, sí. Pero, hermano. Cuando ese tigre vino, le puso la boca esos huevos crudos, viejo. Casi ya tú sabes lo que pasa.
Sí.
Y tío Massimito, cuando lo vio, casi le entra trompada. Digo, tú lo vas a tomar los huevos ahora, para que siga.
Aquí no
y se lo tuvo que beber. Aquí no le vas a botar los huevos. Chach.
Está buena.
Pero bueno, escúchame.
Volviendo al tema de Eddie Merckx, que es el mayor ganador de la historia. Tadej Pogačar con este podio, él acaba de ganar la Flecha Bayona, como le estaba diciendo, que es la clásica que se estaba corriendo hace una hora. Acaba de empatar con Eddie Merckx en tener podio en las cinco clásicas. Podio, señores, no es que ganó. Podio en las cinco clásicas, podio en las tres grandes vueltas y ser campeón del mundo también. Esa es una marca que acaba de empatar Tadej Pogačar con Eddie Merckx, que siempre se ha estado diciendo que es el mejor de la historia, aunque los que tienen el ciclismo como pasión hace muchos años siempre van a decir que es Eddie Merckx. Pero el problema es que Tadej Pogačar apenas tiene 26 años y le quedan muchos años de producción. Esta semana también se va a estar corriendo el Tour de los Alpes y el Tour de Romandía. Estas son las carreras que vienen previa a las grandes vueltas, porque ya el mes que viene vamos a tener el Giro de Italia. Ya por último, una nota, vamos a decir luctuosa. Acaba de cerrar la empresa, está en proceso de cierre, la empresa Rebel Bikes. Y esta se une a un grupo de empresas que se han visto en la obligación de cerrar.
Rebel Bikes, es una marca de
Rebel Bikes. Lo que pasa es que salieron muchas marcas de tipo boutique.
Okay.
Y estas compañías se dieron banquete con el tema del aumento de los precios.
Con la pandemia.
Con la pandemia. Pero la pandemia pasó, el patrón de consumo de la gente cambió. Sí. Ya la gente que compró una bicicleta porque estábamos en pandemia está haciendo lo que hacía antes. Y no han querido, la industria ciclística no ha querido bajar los precios. Las bicicletas siguen caras, pero con una venta en el suelo. Incluso ahora, por el tema de los aranceles, Trek y Specialized dijeron que iban a subir el 10%.
Mandaron, se lo iban a aplicar.
Date cuenta, por ejemplo, la industria automotriz, yo vi que en noticias como Audi, Porsche, dijeron que ellos iban a absorber.
Sí, una parte. Nissan dijo, esperen hasta junio,
sin embargo,
vamos a ver.
Sin embargo, la industria ciclística lo que hace es que le dice a todos los distribuidores que van a subir un 10%, o sea, un 10%.
Hay que ver, porque hay marcas que no lo aguantan. Mira lo que te dije, Suzuki a la fábrica le deja $900.
Yo lo siento mucho, Hugo, pero yo no puedo entender todavía cómo es que una bicicleta de ruta cueste más que una mountain bike, que tiene más materiales, más rodamiento, tiene dos suspensiones que no tiene la de ruta, y la de ruta es más cara. Y cuestan igual que cualquier otra motocicleta. Entonces te van a decir, no, que...
¿Cuál es el precio, más o menos, para entender?
No, una bicicleta gama media de un nombre no muy reconocido anda por alrededor de los $5,000. Pero los topes de gama andan por $15,000. 12,000, 13,000. Eso es una locura.
Una bicicleta,
sí. Pasa igual que los pasajes a Puerto Rico, viejo. Pasaje a Puerto Rico cuesta $600. $500 y tú dices, pero
acá, se están resistiendo a bajar el precio y se están yendo a pique. Y se van a seguir yendo a pique y más... Ya son varias las compañías que han ido cerrando y van a tener que seguir cerrando porque la gente nota en eso.
Bueno, pues vamos a cerrar nosotros el segmento. Atuey Tavares, ¿cómo te seguimos, Atuey?
Mi página de Instagram como Tavares, Atuey, como tú muy bien dijiste al principio del programa, al principio del segmento, Tavares con B corto y con Z. Recuerden la página de la revista Ruedas, revistarueda.com, y su página de Instagram, @larevistaruedas.
Gracias a Tuey.
Bueno, a Tuey Tavares. Un abrazo, gracias a todos por la sintonía. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
Ángelo Vázquez de la Antigua Orden llama a marchar al Palacio y al Altar de la Patria contra migración haitiana durante una entrevista en el programa A Diario por Sentido 89.3.
Marchemos al Palacio Presidencial pidiendo al presidente que detenga la marcha de los haitianos al Altar de la Patria este 27 de abril, domingo, que estaremos en el altar de la patria el 27 de abril, dispuesto a todo por nuestro país.
Por otra parte, el Ministerio Público incorpora pruebas contra Adán Cáceres en juicios relacionados con las operaciones Coral y Coral 5G. En tanto, en dos camionetas encuentran contrabando de 217.800 cigarrillos en Dajabón. En el entretenimiento, Demi Moore es coronada como la más bella por la revista People. Finalmente, Jimmy Gibry correrá en el Miami Grand Prix junto a la Fórmula 1 como único latino en la categoría Pro. Para más información, entre a rccnoticias.com.do, tu periódico digital.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, amigos de Vehículos en la radio, de vuelta Daris Terrero, siempre con nosotros y siempre dándonos detalles de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, especialista en materia de la ley 6317, le damos la bienvenida de inmediato y con el tema o el punto que tenemos para hoy.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradeciendo siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos de la Radio por acá, por la más interactiva, Sol 106.5. Y este segmento hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley 6317. Miren, a propósito de que muchos ayuntamientos han sido bastante ágiles y dinámicos en tratar de organizar el tránsito, el transporte y la movilidad, y que han intentado emitir algunas ordenanzas en torno a esta dinámica, yo he querido traer un artículo que está contenido en la ley 6317, que perfectamente aborda esa relación que existe entre los ayuntamientos y esta ley y su relación con el Intran, y ver de cómo este conflicto, este límite de jurisdicción entre dónde llega una ordenanza y dónde llegan las atribuciones del Intran. Y es que el artículo 148 establece el tema de las ordenanzas municipales, y ese establece que los ayuntamientos, basados en estudios técnicos, podrán emitir ordenanzas urbanas de circulación siempre y cuando estas ordenanzas no entren en conflictos con la con la ley o con los reglamentos establecidos por el Intran. Es decir, los ayuntamientos, es decir, los consejos de regidores, podrán emitir ordenanzas. Sus ordenanzas vinculadas al tema de la movilidad tendrán que ser conciliadas para que no entren en contradicción con lo establecido en la ley 6317 y en los reglamentos establecidos para la misma. ¿Por qué? Porque esta propia ley establece que todo reglamento, toda ordenanza que contradiga parcial o total cualquier artículo de esta ley o su reglamento será totalmente nula. ¿Por qué? Porque quien tiene jerárquicamente la atribución en materia de movilidad, en materia de tránsito, en materia de transporte, en materia de seguridad vial, es la ley 6317. Por eso yo siempre recomiendo a las alcaldías que a la hora de tomar una decisión en materia de movilidad, en materia de tránsito, en materia de seguridad vial, se asesoren con un técnico en materia de la ley 6317 para que esas decisiones no sean luego conflictivas y puedan degenerar en un conflicto y que esto termine en un tribunal o en el Tribunal Superior Administrativo porque su aplicación tenga un conflicto con esta ley. Porque haya un desconocimiento o porque no se hicieron las diligencias investigativa con relación a la aplicación de esta ley, porque hay que decir que la ley 6317 del año 2017, la ley que rige el ordenamiento municipal, es del año 2007. Obviamente que aquí se aplica la favorabilidad, y esta es una ley hasta cierto punto orgánica que rige en materia de movilidad. Por tanto, es importante que todo ente municipal pueda tener presente este artículo. Es el artículo 148 que establece ordenanzas municipales y que deja de manera muy clara que los ayuntamientos podrán emitir ordenanza basada en estudios técnicos. Cualquier ordenanza en urbana, en circulación, incluso los propios ayuntamientos se pueden basar en estudios que desarrolle el Intran. Es decir, que pueden pedir esos estudios para poder ellos tomar esas informaciones y de ahí de generar cualquier ordenanza que vaya en el orden de tomar una determinación en sus determinados territorios. Es decir, que pueden solicitar al Intran que le desarrolle esos estudios para que así puedan trabajar en conjunto, porque hay muchísimas iniciativas que dentro de la ley que deben trabajarse conjuntamente entre ambas instituciones. Por tanto, es importante que los consejos de regidores socialicen la ley 6317. Importante, artículo 148, ordenanzas municipales, cualquier ordenanza que se vaya a emitir en los ayuntamientos debe evitar que no contradiga parcial o totalmente lo establecido en esta ley ni en su reglamento. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Ahí están las redes, arroba Daris Terrero 1 en Instagram, y usted lo puede seguir para cualquier consulta que tiene que ver con la ley de tránsito, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Venimos de inmediato. En Soluciones Automotrices tenemos las mejores marcas de neumáticos para ti. Trabajamos con las marcas líderes del mercado como Pirelli, Michelin, Goodyear y BF Goodrich. También garantizamos la calidad, la seguridad y el rendimiento en cada kilómetro con las gomas que tú adquieres con nosotros. Soluciones Automotrices. Visítanos en Santo Domingo, La Vega y Punta Cana. O llámanos 809-533-3999. Si buscas un vehículo que combine tecnología de punta, seguridad y eficiencia, en Agencia Bella tenemos la opción perfecta para ti. Desde la versatilidad de la Honda HR-V, el espacio del BRV, la potencia de la Honda Pilot o el poder de la camioneta Honda Ridgeline, hasta la eficiencia e innovación de la Honda CR-V. Cada Honda está diseñado para superar tus expectativas. Con el respaldo de Agencia Bella, 67 años siendo pioneros en la movilidad de todos los dominicanos, garantizando repuestos originales, servicio especializado y la calidad que solo Honda te puede ofrecer. ¿Qué esperas para probarlos? Coordina un test drive ahora mismo en cualquiera de nuestras tiendas, en la Kennedy, Galería 360, Santiago y Punta Cana. O escríbenos @ Honda República Dominicana en todas las redes sociales.
Roti Leisa.
25 millones para un nuevo ganador en el Super Kino TV, correspondiente al sorteo del pasado sábado 1 de febrero. El ticket fue vendido en la farmacia Dani en el kilómetro 9.5, autopista Duarte, Villa Marina, Distrito Nacional.
Super Kino TV de Leisa. 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesitos. A peso el millón.
Escuchen bien, solicita la cotización de tu vehículo Toyota o Lexus vía WhatsApp. Escribe ahora mismo al 849-258-0765 y simplifica tu día. Delta Comercial, la garantía de tu inversión.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte,
vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía hoy miércoles. Y Paul, bueno, agradecerle a toda la gente del WhatsApp que desde temprano, desde que escucharon a Félix Correa y más después de Semana Santa, muchas preguntas en el WhatsApp también.
Claro que sí, recordar siempre el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de seguro, puede comenzar de manera inmediata.
Así mismo, Félix Correa, bienvenido al programa. ¿Cómo va todo, Félix?
Contento, Hugo, Paul, de poder llegar después de este asueto de Semana Santa aquí a Vehículos en la Radio a través de Sol 106.5, la más interactiva, y llegarle a todo este público que los invitamos, como siempre, a que se den cita a través del canal Ruta 66, Nuevo Diario TV, y nuestro canal de YouTube, 60 Minutos de Seguros. Yo quiero...
Bueno, yo quiero decir que este no está confirmado. Un video que me mandan desde el fin de semana, de Semana Santa.
¿Qué pasó?
No, ¿qué te mandaron? Félix Correa voceando de que estamos seguros y tirándose de espalda de que
¿qué?
En un río.
Ajá. De ajá. Que jalando la suerte.
Me tiro seguro.
Jalando la suerte.
Y dando más
Un fifla. Déjame decirte.
Un fifla.
Un fifla.
Y panqueando en el río. Félix, tú panqueaste mucho.
Pero solamente confirmando que eso no está confirmado.
Déjame decirte algo, raro.
Que dice que tiene arena en la cara. Pero
mi papá y mi mamá nacieron en Mano Guayabo. Y con las experiencias que yo escuchaba de ese río, a mí los ríos realmente me dan pánico.
Exacto, pero bueno, adelante.
Sí, mire, yo quiero felicitar, señores. Esto de ser asesor de seguros no se trata solamente de vender una póliza, sino de aportar un poquito más a la sociedad. Y en ese sentido quiero felicitar a la firma M. Fermín Asociados, de nuestra querida amiga Marisol Fermín, que dicho sea de pasada le manda saludos a todos ustedes. Uh-huh. Ella siempre en Semana Santa hace una campaña, no sé si tú te recuerdas, Hugo, que sí, la trajimos el año pasado, vestida de Fórmula 1. En este año ella hizo una campaña que se llama Responsabilidad Social, Conduzco Consciente, Los Míos Me Esperan. Y fue, se hizo eco el Listín Diario la semana pasada de esta campaña, a propósito de cómo amanecimos nosotros en esta semana, dándole un aplauso, porque solamente hubo 23 fallecido. Yo entiendo que luego, en esta Semana Santa, nosotros debimos hacer, y fue realmente una propuesta no mía, sino de muchos, nosotros debemos hacer una Nínive en República Dominicana y recogernos un poco en Semana Santa. Yo soy católico, pero escucho todo, dice el pastor Ezequiel Molina, decía, sin querer ser trágico, decía, esta tragedia que ha sucedido es un preludio de algo que podría ser más grande. Pues era necesario, ¿no?, que uno, o sea, que todo el mundo estuviera bien, que fuera y volviera. Más de 160 accidentes de tránsito, cientos de personas, lesionadas, y 23 personas fallecidas. Ojalá que nosotros podamos tomar conciencia de ello. Yo quiero hablar un poco de las reclamaciones de los retrovisores. Miren,
óyeme, que uno pensaba que ese tema había sido superado, los retrovisores, pero sigue igual.
Sigue igual. Miren, yo quiero...
Yo quisiera decir que la gente como que se acostumbró, lamentablemente.
Sí, pero yo quisiera decirle algo. Yo tengo más emociones, yo sufro más con un reclamo mal hecho, o sea, mal llevado, con un servicio pésimo, sufro más que la alegría que yo pueda tener cuando hago una póliza, sin importar la magnitud de la misma. Señores, compañías aseguradoras, un llamado a Cadoar, un llamado a todas las aseguradoras de República Dominicana.
Con el tema de los retrovisores.
Con el tema de los retrovisores. Un retrovisor no puede durar ni 2 días. Ni 2 días puede durar una persona sin un retrovisor, Entonces vamos a manejar bueno, pero eso.
¿Y qué tiene que ver la compañía de seguro con eso?
Son las que pagan.
Sí, pero...
No, pero yo me refiero a cuando ya el reclamo está hecho, ¿cómo resolverlo, Hugo?
Okay.
Entonces, lo hablamos
hace un tiempo. ¿Sabes qué deben de hacer con los retrovisores? El mismo esquema que definieron al final y ha funcionado bien con los cristales.
¡Con los cristales!
Es lo mismo.
Señores, una
persona... Antes los cristales eran un show. Sí. ¿Tú te acuerdas? Ahora los cristales, se te rompió un cristal, es una orden y tú vas a un sitio y ya. No tienes que estar cotizando, que viendo, que esto, lo otro... Y hay muchos sitios de cristales que tienen acuerdo con la compañía de seguro.
Déjame decirte, yo no voy a dar nombre, pero aquí hay centros, sitios que te ponen un cristal original. O sea, que
sí,
no
sí,
es
sí, sí.
La, en la casa
que no es original
y te ponen un cristal.
O bueno, es original, sí. O es el mismo que le cae, no, pero te lo resuelven de una vez. Te lo
resuelven. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Hugo, hay marcas que ese centro de cristales que no es la casa, no la puede conseguir de reemplazo y te la tiene que poner original y claro, te la pone original,
sí,
cobrándote la misma diferencia que te va a cobrar la compañía aseguradora. Pero en el caso de los retrovisores debemos hacer conciencia. Si una persona, un asegurado, tiene un problema con su retrovisor, pídele una cotización y págale. Vamos a hacer un ajuste bien hecho, pero págale, que él resuelva su retrovisor, que lo resuelva más rápido. A que tú pidas un retrovisor, que yo no sé dónde que lo pide, que dura 24 días, 30 días, y la persona ahí andando sin un retrovisor. Y a veces no puede ni transitar. Y me refiero cuando hay robo de retrovisores, y me refiero también cuando hay choque, porque eso es todavía peor. Cuando hay choque, es peor. ¿Por qué? Porque que también es algo que las aseguradoras tienen que ver. Yo prefiero, y ya nosotros fuimos, lo que hicimos la propuesta de que los retrovisores robados se paguen al 100%. Y yo prefiero...
¿Así que se pagan los cristales?
Sí, exactamente. Algunos tienen una diferencia, pero de 500 mil pesos.
Exacto, de poco.
Entonces claro, yo prefiero que el choque de los retrovisores, una persona que se te presenta, me chocara un retrovisor, ¿cómo tú le vas a presentar un deducible de 20 mil pesos? Entonces vamos a buscar la forma de resolver
hay
la
que
póliza.
La vuelta
hay que buscar hay que buscarle la
y
vuelta.
Y esa solución, Félix Correa, indirecta, vamos a decir indirectamente, combate el tema del robo de los retrovisores.
Claro.
Pues
claro,
va a empezar a dejar de ser atractivo robarse el retrovisor.
Exactamente. Claro. Nosotros hicimos la propuesta en el 2017 y todavía estamos combatiendo con eso. ¿Qué tan difícil es que usted le diga, mire, nosotros tenemos esta propuesta que te cuesta 52 mil pesos, pero esta te cuesta 60? Y con esta de 60, yo te voy a recobrar, yo te voy a cubrir a ti tu retrovisor al 100%. Te lo rompan o te lo roben. Oye, yo la voy a aceptar, Hugo. Póngale que no sea 8 mil pesos más. Eso se puede resolver con 3 mil pesos más. Porque el seguro es la regla de los grandes números. Y la mayoría de la gente lo va a aceptar.
No, yo lo que estoy pensando, el tema es la pieza. Porque en el cristal, digo yo, no sé, es muy diferente. Como que el cristal delantero, trasero, no te interviene en una parte, vamos a decir, que tenga que ver hasta con la garantía del carro. Pero pensando yo, sí, los retrovisores cristal,
sí,
con la...
El cristal, sí, sí.
¿El vidrio delantero?
¿Cómo así?
Con la garantía.
Tiene que ver con la garantía. Recuérdate que el tema de los cristales ahora, los cristales tienen tecnología.
Ah, bueno, sí, tienes razón. Total, tienes razón. Sí. No. Sí, o sea, los cristales de ahora.
Sí, los cristales de ahora.
Acuérdate algo que lo dijo, Dios mío, el apellido Veras, Ernesto, lo dijo aquí.
¿Cómo tú dices que apellido
Veras? El Netico. Lo dijo aquí hace 20 años, el Netico tiene 15 años.
¿Me acaba de escribir por WhatsApp? El Netico me acaba de escribir por WhatsApp ahora mismo.
Pero oye, dijo el Netico.
Que Veras, el Netico, acá.
Óyeme, que no todas las piezas de reemplazo son carabelitas, vamos a estar claros.
¿Sí? Pero claro que no.
Hay piezas con certificaciones buenas, lógico, o sea, para que estemos claros.
Es que ningún reemplazo. No hay un fabricante que fabrique su propia pieza, aparte de Subaru. Uh-huh. O sea, no hay un fabricante, todos son suplidores. Sí. Félix Correa que me hace esta pieza.
Son licencias que se da,
Y me la brandea con el nombre de Félix Correa, pero también tengo la licencia para producirla en el reemplazo.
Si no, imagínate todos los carros viejos, los carros antiguos, que tuvieran ellos fabricando esa pieza.
Es importante. Sí. Que los oyentes son muy amables y que nos siguen, los oyentes de Vehículos de la Radio entiendan algo. Cuando le van a poner los vehículos de más de 3 años de antigüedad, no llevan piezas originales nuevas. a menos que usted la solicite. Y que
tú sabes que eso es un tema, eso es importante, Felipe, porque esta es la hora. Tú lo has explicado varias veces, sí. yo te entendí, pero no todo el mundo te compra eso que claro. Tú dices. O sea, yo tengo mi carro, compré un carro nuevo, tampoco, estoy en el 2025, sí. Compré mi carro nuevo, tengo el seguro full. Yo entendí lo que tú dices, porque sí. El tema del seguro es reponerte el bien tal y como estaba. Sí. No es ponerte nuevo tu carro. O sea, yo te lo tengo que poner tu carro como estaba. Sí. Yo compré mi carro 2025, ahora este año. Viene el año que viene, 2026. El otro año, 2027, llegó el 2028. Yo tengo 3 años con el carro, siempre con mi seguro full, un carro nuevo, 0 kilómetros. Me pasa una situación. 2 puertas y el guardalodo delantero, derecho.
Yo libre.
Se fueron en el tema. Tengo 3 años, el carro lo compré en el 2025 pagando mi seguro full. Y que tú me salgas, al final tú me vas a salir con eso y por eso es que yo me voy a enterar. Después cuando yo lo voy a reparar el carro, no me voy a enterar. Tú me salgas, no, espérate, Hugo, espérate. No, original tú estás cotizando puerta nueva.
Que original
usar. A ti lo que te sale es puerta usada. Búscala.
No original. Eso, ojalá sea.
Usada.
Hugo, ojalá
que
sea.
Que a uno se le
mete la usada. Ojalá sea original.
O nueva, reemplazo.
Ahora, el problema donde tú te pones nervioso es cuando te dicen que a tu vehículo te le van a poner reemplazo. Yo quiero decir 2 cosas.
Pero te digo, es muy cuesta arriba para uno como cliente aceptar eso. Ahora, yo entiendo.
Pero tú sabes dónde está el asunto. Que las aseguradoras tienen como resolver ese problema. Señores, un vehículo con garantía, tú le puedes ofrecer la pieza original nueva. ¡Cóbrale la prima! ¡Qué negocio, Hugo! Es negocio el hecho
de... Pero es que la gente no lo sabe ni siquiera.
Pero precisamente lo que tú... Bueno...
La gente no lo sabe. Aquí la gente no sabe. Yo te lo apuesto, Félix. Tú puedes hacerlo, pero no es culpando a nadie.
Los oyentes lo saben. ¿Tú sabes por qué los oyentes lo saben? ¿Tú sabes por qué lo saben?
¿Tú no lo sabías?
No, pero ¿tú sabes por qué los oyentes lo saben? Porque me llaman con una situación... Óyeme, no te voy a decir que cientos ni miles, pero decenas me llaman con una situación. Mira, a mi vehículo le pasó algo. ¿Qué pieza me toca? Porque lo escuchan aquí.
Claro.
Tal vez tú no lo sabes, pero aquí...
Pero no afecta, lo que te quiero decir, no afecta. O sea, no afecta que tú me pongas 2 puertas del carro que yo tengo usada.
Pero otro punto.
Pues yo no me doy cuenta, afecta, porque al final hay que...
Otro punto, Hugo. Óyame lo que le voy a decir, y no he dicho por Félix Correa. El hecho de que a usted le pongan una pieza de reemplazo, obviamente una pieza de reemplazo de una buena certificación, porque no le va a rebajar el valor de su vehículo, primero, y segundo, no le va a garantizar una seguridad.
No, está bien, Félix, pero que la gente no lo sabe. Bueno, o sea, no, óyeme, yo te aseguro, tú no dices eso de la pieza de reemplazo,
sí,
que gente, no sabíamos que era así.
Sí.
Y yo no sé, sí, me dicen, mira, conseguimos sí, las 2 piezas,
el guardalón. Cuando tú cotizas en la casa, mira, que te das cuenta que tú traes.
Soy partidario de que eso se lleve a 5 años. Soy partidario de que se lleve a 5 años. Que es los años de garantía que tiene la mayoría de los vehículos.
¿Tú sabes qué debe determinar eso? Para eliminar cualquier tipo de cosa. Claro, los seguros es difícil que se metan en eso así al 100%. Sí. Choqué mi carro, tengo una situación. Toma y entrégamelo.
Exacto.
Y yo no tengo que ver. Yo no sé si tú le pusiste pieza usada, pieza nueva.
Lo raro de eso es que ellos te siguen cobrando lo mismo y entonces te montan pieza usada.
Es otra cosa.
¿Tú me entiendes? Porque tú,
digo, no te cobran lo mismo.
Paul, es que no tiene que ver.
No, el carro, no, acuérdate que tú a 3 años, el carro valía 1 millón de pesos, vale 700.
¿Y cuántas compañías en eso?
No.
Si eso sí, tú lo reclamas.
No, mira qué es lo que pasa. Ahí.
Espérate.
Ahí que tú quieres. No,
es que lo que Paul está diciendo.
No, lo que yo estoy diciendo es así.
No.
Claro.
No.
La compañía de seguro, si tú no reclamas, no te deprecian el BED. No paga menos.
No me haga hablar.
Eso no es verdad.
No me haga hablar, Paul.
Eso no es verdad.
¿Qué pasó?
Eso no es verdad.
No, habla. No tienes miedo.
No es verdad que tú vas a tener un carro asegurado por 1 millón de pesos este año.
Tú pagas lo mismo.
Vamos a suponer, el año que viene. No me lo depreciaste, eso es lo que tú dices.
No.
Al año siguiente. Uh-huh. Tú uh-huh. no me la aplicaste sí. depreciación. Déjame revisar, uh-huh. ve, sí. pues esto, lo otro. Es que
hay un problema ahí.
Uy. Pero a los 3 años tú no estás asegurando pagando, ese carro por 1 millón de pesos.
Pero estás pagando lo mismo.
No, hay un problema.
Yo quiero ver que me diga a mí.
No,
¿a quién le ha bajado el seguro?
No.
¿A quién le ha bajado el seguro?
Paul, no.
Pues yo tengo seguro.
Pero te explico que es un asunto del asegurado y del asesor.
Bueno, eso, oye,
es un asunto del asegurado y del asesor. El asesor no puede permitir que el vehículo, exactamente, a menos que el vehículo, en vez de bajar, suba de precio. Que tú sabes que en los últimos años ha sucedido eso. ¿Tú entiendes? Claro.
Dime qué compañía de seguro aquí hace eso. Te baja de que el seguro sin que el asesor intervenga. No, pero aquí llaman gente, Feli. Aquí llaman gente que tiene 5 años pagando lo mismo.
Eso sucede mucho con los financiamientos. Sucede mucho con los financiamientos.
Tú dices, ok, el carro tú puedes poner pieza usada, pieza.
Hay un tema.
Pero yo te estoy pagando lo mismo.
Hay un tema con los vehículos financiados. Lamentablemente que no hay forma de que el asegurado pueda mandar. Sí, exactamente. Mandar.
¿A ti te han bajado el seguro?
Que baja, viejo. Pero tú tienes que darle seguimiento.
Dale seguimiento. Si tú no llamas, tú no lo bajan, Hugo. No lo bajan el seguro. Bueno, tiene que darle seguimiento. También.
Por último, Feli, entonces, para. Mira, y las preguntas del WhatsApp, hacemos
se
ahora.
Se la mandamos a Feli. Feli ahora la contesta.
Se nos fue el tiempo con eso, Feli Correa.
Este tema hay que darle media hora
para
más.
Para concluir.
Bueno, para concluir, pues simplemente que sigan viendo Vehículos en la Radio y 60 minutos de seguro, claro.
Sí, claro, y que te llamen, Feli.
809-604-5746.
809-604-5746. Es el teléfono de Félix Correa. Nosotros con esto hacemos una breve pausa y ya por las preguntas que tenemos, te las responderemos fuera del aire. Cuando regresemos, ya entramos con otro contenido.
Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago.
Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado.
Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win.
Llegó la fibra.
Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
En Soluciones Automotrices tenemos las mejores marcas de neumáticos para ti. Trabajamos con las marcas líderes del mercado como Pirelli, Michelin, Goodyear y BF Goodrich. También garantizamos la calidad, la seguridad y el rendimiento en cada kilómetro con las gomas que tú adquieres con nosotros. Soluciones Automotrices. Visítanos en Santo Domingo, La Vega y Punta Cana. O llámanos 809-533-3999.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros siempre hasta la una aquí en la más interactiva Sol, hablando de todos estos temas relacionados con el mundo de la movilidad, con el tema de vehículos en general. Tienen razón. Vamos a aprovechar ahora brevemente, antes de entrar con el impecable, a mandarle un saludo a los oyentes del WhatsApp.
Claro que sí, volver a recordar el WhatsApp 829-630-1990. No, 829-630-1990. Ahora que estábamos hablando del seguro con Félix Correa, la gente estaba muy activa con el WhatsApp, gracias a todas las personas. Y recordar, nada más y nada menos, que el comprador misterioso de lubricantes Brava anda en las calles, así como usted lo está escuchando. Si usted es despachador de tienda o mecánico, tenga en cuenta que al momento de que alguien le exija o quiera comprar algún tipo de lubricante, simplemente usted le ofrece lubricantes Brava y automáticamente, si ese es el comprador misterioso, que nadie sabe quién es, le va a dar $2,000 en efectivo. Sin concurso, sin ruleta, simplemente por usted ofrecer lubricantes Brava, va a ganar $2,000. También, si usted es un consumidor final y va a cualquier puesto de lubricantes, pida lubricantes Brava, porque usted puede ser el ganador de artículos promocionales exclusivos
de esta promoción. También lo puedes seguir a través de todas las redes sociales, Brava Lubricantes RD.
Ahí está, señores, y con esto entramos con las noticias. Sí, espérate.
¿Qué pasó?
Sí, hermano.
Te están escribiendo, te están escribiendo.
No, ¿quién? Julito, escríbeme.
¿Quién?
Escríbeme.
¿Julito?
Un amigo Julito.
¿Cómo así?
Bueno, entonces entramos al tema de las noticias que solamente manejan los grandes. Las grandes informaciones, la gente le espera con el segmento de Manuel Rivera, pero nadie lo conoce así. Es el segmento impecable. Adelante, maestro.
Muchísimas gracias, mi querido compadre. Muchísimas gracias a Paul. Muchísimas gracias a toda la audiencia que, como cada miércoles, conecta con esas informaciones que solo manejan los grandes. Informaciones netamente impecables. Recordarle a toda la audiencia que puede conectar con nosotros a través de redes sociales también. @lacalleRD, @ManuelRiveraRD, @ImpecableRadio. Y esta noche, como cada noche, a partir de las 7... Óiganlo bien, a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio. Como ya es una tradición, en este segmento tenemos una calle y vamos a conocer hoy la calle Félix María del Monte. Nació en Santo Domingo un 20 de noviembre de 1819. Félix María del Monte, profesor.
¿Hay alguien que trabaja
contigo?
No,
está con nosotros, Emmanuel Peña.
Claro, Emmanuel Peña. Claro, tú no lo mencionaste. No lo mencionaste, sí.
Oye, gracias Manuel, que me lo acabas de detener. Emmanuel Peña te envió a ti un fuerte abrazo, Paul.
Pero vea, que me acaba de escribir ahora mismo.
Pero me
sacaron, es que no me mencionaron.
Sí, pero él es que está escribiendo ahora con foto y todo eso.
Bueno, Emmanuel Peña, a quien popularmente le denominamos el profesor.
No, Emmanuel dijo, que tú estabas en una reunión ahora, lo dejaste a él la reunión de producción, me mandó una foto.
Sí, ¿así fue?
Claro, y que viniste para acá y vuelve para allá.
Entonces, sí, pero podemos invitarle, Manuel, para que venga un día también a compartir con nosotros.
No lo mencionó.
Pero sí, Manuel Peña está con nosotros, comparte cabina todas las noches a las 7 de la noche.
No, la gente pendiente. Mira, ¿cuál es la calle?
La calle Félix María. ¿Tú sabes dónde queda la calle Félix María del Monte?
Tú no, yo no. ¿Tú sabes dónde queda?
¿Félix María del Monte?
Sí.
¿A dónde está?
No sé.
¿Qué?
Emma, espérate.
No sé.
Que
no,
tú no sabes tanto que hablas.
No.
¿Alguien de aquí sabe dónde está la calle Félix María del Monte?
Félix María del Monte, ya en control.
No sabe.
¿Tampoco?
No sabe.
Chequeate en el WhatsApp. No puede ser.
Déjame chequear en el WhatsApp.
No puede ser.
Es que no puede ser. Esto es una pregunta para concurso.
¿Está diciendo aquí?
Sí.
Hugo sabe que ese... Okay.
Calle
no, Félix, la calle.
La calle. Félix María del Monte. ¿Alguien sabe?
Pero déjame
decirte... No, nadie sabe. Dale,
Pequeño. Mira, nació en Santo Domingo un 20 de noviembre de 1819 y murió el 23 de abril, un día como hoy, pero del año 1899, a los 79 años de edad. De los fundadores de la filantrópica, a los 25 años de edad, está entre los primeros en el baluarte del Conde la noche del 27 de febrero de 1844, y dos días después se hizo teniente del puesto en el lugar, algunos lo califican como el padre de la literatura, luego de constituida la República, por un libro que escribió llamado Las Vírgenes de Galindo. ¿Te dijeron el sector, Paul?
No han dicho
ubicada
nada.
Ubicada en el sector de Gascue, ya sabemos, en honor a quién.
Yo no ando por ahí.
¿En Gascue, viejo?
No, yo no ando por ahí.
¿Tú sabes qué voy a hacer, Hugo? El próximo miércoles voy a regalar aquí. Atención.
Trae efectivo.
Sí.
Que aquí la gente
no venga con tickets de qué sé yo qué.
Trae 10 mil pesos en efectivo para este
no,
programa.
No, porque es mentira. ¿Qué tú vas a regalar?
Primero déjame con producción porque... Espérate, porque
no está. Tú vas a decir una calle y si la gente dice dónde está.
Yo voy a decir una calle y si la gente responde en lo próximo. Hay que ser rápido porque si no la van a buscar en Google.
No, el primero que conteste ahí.
Pero tiene que ser rápido porque
no cogemos una llamada. El primero que llame, porque ahí no te da tiempo. No puedes estar con el celular y llamando.
¿Qué tú crees, por ejemplo? Yo tengo.
¿Trae 5 mil pesos?
No, menos. ¿Qué tú vas a regalar? No, en serio.
Vamos a regalar, por ejemplo, viene a la mente: 1,000 pesos en bono. Está bien. Es para que me diga la calle, ¿no? Más de 1,000, puede ser.
Sí, tiene que poner algo más.
¿2,000?
¿2,000 en bono? Sí, porque eso cae bien, ya 2,000.
Digo, por 2,000 se desplaza cualquiera. Claro. Ya por 1,000 uno lo piensa, pero por 2,000.
Vamos a darle el próximo miércoles, vamos a tomar una llamada.
Sí.
Tipo el club de los super sabios de Hochi. Claro. Vamos a tomar una llamada y ahí mismo le hacemos la pregunta. ¿Dónde queda la calle tal?
Sí.
Si dice dónde queda, 2,000 pesos en bono.
Sí. Bueno, pero acuérdate que la calle cruza diferentes sectores.
Sí, pero vamos a poner una que sea un
sí,
solo sector.
Sí, me están preguntando por el WhatsApp aquí. Mira, me está escribiendo, míralo ahí, Néstor Reyes me está escribiendo.
¿De
dónde son los bonos?
Los bonos son de Centro Cuesta Nacional.
¡Ey! ¿Ya? Ah, no, pero bien. ¿Ya? Bien.
Cualquiera de las empresas de Centro Cuesta Nacional, usted va con esos bonos.
Me dice Néstor que por qué no tiran 1000 hoy para ir, pa ir calentando el brazo.
No, dale. El miércoles que viene. Ok, pues dale, impecable.
Bueno, pues vámonos con las informaciones que solo manejan los grandes. Y de esas informaciones, oye, que a nosotros nos encanta y es algo que ya habíamos visto como que tenía fecha de caducidad. Sin embargo, hay personas que dicen que el cambio mecánico, la transmisión mecánica, aún no ha muerto. Y esto lo dicen nuestros amigos de Porsche. Sí, señor. El Porsche 911 GT3. Sin apellido RS y con una caja de cambios manual, o sea, una transmisión manual, acaba de firmar, oye esto, Hugo Paulo, amigos oyentes, un tiempo de solo 6.54 en el Nürburgring Nordschleife. Ese es el circuito de Nürburgring, concretamente en un trazado de 20.832 metros, reduciendo hasta los 6.51 en la versión de la pista. Óyeme, un tiempo récord, el récord que tenía el Dodge Viper ACR, ha estado vigente desde el año 2017 y hoy lo acaba de romper nada más y nada menos que la firma Porsche. Va dedicado a quienes decían que el cambio mecánico había muerto. Para que vean cómo Porsche todavía sigue haciendo proezas, cumpliendo hazañas en el tema de la velocidad con el cambio mecánico, como le llamamos en República Dominicana. Ellos le llaman el cambio manual y definitivamente un GT3 manual sencillamente impresionante. Le diríamos aquí un GT3 mecánico, que así es como le decimos en República Dominicana. Pero esto deja patente la evolución del vehículo a nivel de chasis y de aerodinámica. Y otro dato más es que el GT3 mecánico está a solo 10 segundos de todo un Porsche 911 GT3 RS. Este sí tiene apellido, el GT3 RS, que es más rápido. Es un vehículo con profundas modificaciones dinámicas y aerodinámicas. Pero miren cómo el GT3 mecánico acaba de firmar por Jörg Burmeister, que hizo uso del sistema de punta tacón automático del deportivo alemán, este tipo de proezas. Así que el récord de velocidad hoy ya tiene un nuevo nombre y es el Porsche GT3. Sin apellido, no es el RS, es el GT3 mecánico. Por otro lado, tengo una información muy interesante y nos vamos con el tema de los vehículos de altas prestaciones. Y esto lo traigo a colación porque cuánto me encantaría que en República Dominicana pudiéramos hacer algo similar. Acaban de inaugurar, Paul, Hugo, amigos oyentes, un museo de Ferrari. Acaba de inaugurarse en Mobility City de Zaragoza, un museo de Ferrari. Si usted es un verdadero fanático de Ferrari, tiene hasta el 31 de agosto para que pueda visitar Zaragoza y allí puede visualizar una exposición que acaba de inaugurarse en el emblemático espacio del puente Zaha Hadid, un museo solo para ferraristas, con el nombre de Pasión y Leyenda, una selección única de los Ferraris más importantes de ayer y hoy. Quizá aquí pudiéramos hacer un museo no solo de Ferrari, pero sí de algunos vehículos. De hecho, quiero enviarle un fuerte abrazo a nuestro querido amigo y hermano Alfredito Nin, que siempre sigo su cuenta en TikTok, y él en estos días estuvo en un lugar y filmó un videito, un contenido, ¿verdad?, para TikTok de algunos vehículos que están en un estacionamiento de la avenida Winston Churchill, que son emblemáticamente clásicos y que de verdad eso podría hacerse en República Dominicana. En este caso, la exposición...
Los que están ahí, sí.
Sí, que están en un establecimiento. Sí, exactamente. Están en un establecimiento comercial, en un negocio particular.
¿Tú sabes dónde vi que hay muchos carros clásicos? Hay un negocio nuevo que no ha abierto. Déjame buscártelo ahora, que... ruta que está en San Pedro de Macorís, que es con carros clásicos.
Mira, no lo había visto.
Pero chulo, dice San Pedro de Macorís, pero bonito, te lo voy a buscar.
Tú sabes que aquí hay muchas personas que cuentan con vehículos clásicos, Hugo y Paul, y que muchos de ellos lo tienen así como que guardado, en naves, guardado, y no lo sacan solamente a pasear o cuando hay algún evento de los clásicos.
Son joyas,
pero por ejemplo, yo hablaba en días pasados.
Al aire libre, así a coger agua, sol y sereno, es difícil.
Sí, es
porque
complicado.
Hay un deterioro muy, muy acelerado de.
Sí. O sea, bueno, esto es para llamar la atención a que ellos propietarios de vehículos clásicos para que hagan más actividades al respecto. Sí. Ciertamente hay una plaza en la Kennedy Galería 360 que muchas veces se presta para eso, pero como que son pocos los...
Pero hay un restaurante que tiene, pero es como de...
Lo hicieron como San Pedro de Sula.
No, aquí en San Pedro de Macorís.
¿Qué? O sea, ¿en San Pedro de Macorís?
Sí, es un restaurante que tiene muchos carros. Es un restaurante como... Tiene un estilo como de los... ¿Tú sabes qué estilo tiene? Como el de, ¿te acuerdas de Barra 1?
Ajá,
que
ajá,
era clásico. Que tenía como ese
de la
estilo
de los 60, 70.
De los 60, ajá, así ajá, mismo, sí, pero con muchísimos carros.
Sí. Esa nueva ola.
Pero chulo.
No, creo que usted
es probable, pero había que ver.
Pero vamos, te voy a callar.
Bueno, para que tengan en dato, esta exposición que alberga el Mobility City Zaragoza lo componen 14 deportivos de Ferrari, todos ellos procedentes de una colección privada. ¿Ves cómo te lo menciono? Y también esto hace que tengan la oportunidad de algo mucho más especial, y ya que estos vehículos normalmente no están a la vista del público y resulta muy difícil de verlo incluso en lugares tan emblemáticos como Mónaco, por ejemplo. En República Dominicana hay muchos de esos vehículos emblemáticos. En este caso, solo es la firma Ferrari, pero aquí yo sé que se pudiera hacer algo muy, muy interesante. Y por eso traje a colación este maravilloso evento, que es en Zaragoza, pero para que tengan una idea, allí se podrá ver el precioso 288 GTO, el primer superdeportivo de la marca, el F50, primer V12 de Ferrari en especial, entre otras más creaciones de Ferrari, por ejemplo, un 365 GT4 2+2, que es el verdadero GT que combina deportividad, comodidad y otro que otro modelo, por ejemplo, el mítico Dino 246 GT con un motor V6. De verdad que hay muchas, pero muchas sorpresas. Hasta el 31 de agosto en el Mobility City Zaragoza, en caso de que usted tenga la oportunidad de pasarse por allá. Algo que también ocupa nuestra atención, y ya esto no es tan halagüeño, es que el Reino Unido, oye esto, Reino Unido acaba de ordenar la expulsión de todos los vehículos chinos de sus bases militares por miedo a un posible espionaje. Esto está que pica y se extiende. Según varias informaciones, algunos miembros del personal de una instalación de inteligencia perteneciente a la Royal Air Force habrían recibido órdenes de aparcar sus vehículos a 3 kilómetros de distancia como mínimo, si eran vehículos creados desde, o sea, por China, si eran vehículos chinos. El Reino Unido habría impuesto esta prohibición al estacionamiento de vehículos eléctricos construidos con componentes chinos en ciertas instalaciones militares y sus alrededores, bajo la sospecha de que dichos vehículos pueden utilizarse para recopilar información de inteligencia estratégica. Así que es muy interesante lo que está pasando con este tema de los vehículos chinos. Y por ahí te dejo esta información también que sorprende. Y es que las pocas ventas de algunas furgonetas de Mercedes-Benz han dado al traste con la creación de este producto, o mejor dicho, con la comercialización del mismo. La Mercedes Clase T va a salir del portafolio de productos, Hugo, Paola, amigos oyentes, porque sus ventas han caído un 31% en el año 2024, y el descenso de este tipo de vehículos hace que la fábrica contemple seguir construyendo. Me despido con esta información que es sumamente interesante, que no puedo abandonar, y es que Kia, oye, qué dato, Kia acaba de lograr convertir los paisajes que tú vas viendo en un vehículo mientras vas paseando en música con la colaboración de Soundscapes.
Interesantísimo,
sí,
eso.
Sí, muy interesante.
Eso es para los no videntes.
Los no videntes. Es su última y curiosa tecnología. La firma surcoreana ha alcanzado un nuevo hito tecnológico para las personas no videntes, para que puedan disfrutar del paisaje a través de melodía con la colaboración de Soundscapes. Algo, óyeme, sin precedentes en la historia. Si quieres compartir con nosotros más de nuestro contenido, profundizar al respecto, no dudes en contactarnos a través de redes sociales. @lacallerd, @manuelriveraRD, @impecableradio. Y esta noche, como cada noche a partir de las 7 en punto, nos reencontramos en la hermana emisora Rumba 98.5 FM en el programa Impecable Radio.
Oye, estoy buscando el nombre del... Yo te lo voy a mandar.
Mañana hablamos de eso.
Óyeme, en San Pedro, chequea el WhatsApp. En San Pedro
Macorís. No, nadie me ha dicho nada, no.
Chequea. No, tiene que haber un oyente de San Pedro Macorís que tenga el WhatsApp.
Nadie ha dicho nada de San Pedro. Mira, tengo aquí a Susi.
¿En San Pedro o San Francisco?
En San Pedro de Macorís hay un restaurante. Que no, viejo, que es con... El piso es... Yo no vi la foto, me parece que no lo encuentro, yo lo vi.
No, yo sé que es San Pedro, pero no es Macorís, no creo.
Que sí. Pero bueno, nada, vamos a hacer una pausa. Sí, estoy incrédulo, yo lo voy a conseguir ahora. Y venimos con El Curioso.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. No hay forma de cerrar un programa. No hay forma.
Yo espero, Hugo, que esto mejore.
Óyeme, es más, voy a confesarlo. ¿Qué? Voy a confesarlo.
¿Tú estás midiendo los ratings? ¿Se está cayendo este programa al final?
Óyeme, no.
Ya soy la se quejó en la administración.
Aquí hubo una reunión.
Bueno.
con todos los programas que sí. Todo el mundo quería que el curioso cerrara.
¿Para qué?
Que el curioso cierre. No. El mismo golpe.
¿Quién?
El sol de la mañana. Todo el mundo. Que el curioso cierre.
¿Y el sol de la tarde?
Todos. Porque es que allá arriba, el curioso es allá sí. Arriba. Así que gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco. Hyundai, BMW y Mini.
¿Él está entramos. Buscando algo?
No. Estoy trabajando. El momento del conocimiento. Rodolfo Hernández. Pero nadie lo conoce así.
Hey, Hugo.
Le llaman el curioso.
Siéntame aquí siempre, Hugo.
Solo curiosidad.
Siéntame aquí.
Saludando como siempre a todos los redes escucha de la radio, a su gobierno, a la resistencia Mansueta, que hombre, se resiste a reconocer.
No, entender.
Sí, no, que si yo no.
Tú sabes qué es lo que pasa, se resiste a la pegada.
Óyeme, si yo no estuviera aquí, este programa.
Lo que
no
pasa es que por eso que él está ahí, porque él no sabe reconocer el talento. No,
entonces Paul Taquillao me dice él. Bueno, yo voy a hacer otra confesión. Hugo, nosotros cuidado. Tuvimos una reunión la semana pasada, en Semana Santa.
No diga lo que yo te dije.
Y me dice Paul, que tú sabes que cuál es mi quille con el curioso. Que él vino, me ve con la barba, empieza el programa y se deja la barba. Digo, No.
El curioso es el rey de la barba.
Así esa como barba, diciendo, él vive atacándome con el tema de los Harley. Y antes de Rodolfo montar bicicleta. Oye, que di que antes de tú montar bicicleta ya él tenía Harley Davidson.
Hey, No.
Esa es la cosa. Pero no, bueno, vamos.
Un intercambio que él consiguió esa Harley.
Vamos. Hugo, pero solo curiosidad, curioso. Magna Oriental, Magna Gasco.
Recordarle a todos que continuamos con las mejores ofertas financieras del mercado.
Yo quiero.
Llévate tu Hyundai hoy y empieza a pagar en enero. Del 2026. O llévate tu Hyundai hoy y consigue una tasa fija.
Paréntesis. Nosotros lo que estamos hablando aquí, lo que está diciendo Rodolfo, señores, estamos en abril. Tú compras un Hyundai, un BMW o Mini hoy, abril del 2025, y el primer pago que tú vas a hacer en enero del
2026. En enero del 2026.
Mano, ese es tu palo.
Eso no hay que darle mucha
explicación. No vas a pagar nada durante todos estos meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y en enero del 2026,
eso sí un palo.
Tú vas a hacer tu primer pago.
Con la salvedad que tú puedes abonarle al capital y tú puedes saldar antes de que te llegue la cuota.
Sin penalidad.
Y no tiene penalidad ni tiene que pagar un castigo. Nada.
Pero hay muchas personas que dicen, no, a mí me interesa empezar a pagar inmediatamente. Pues también le tenemos una oferta buenísima. Con un 9.70 fija por un año. Seguro full. Y mantenimiento preventivo incluido por el año completo.
Y no importa el vehículo que tú te llevas, Hyundai, BMW y Mini, tiene el seguro de full.
Pero consíguemos un chima barato, un chima bajita. Pues tenemos un 8% también, fija un año con el seguro full. Pero que no, que un año muy poco. Pues te tengo una desde un 10.25, fija 3 años. Es decir,
oye, ¿cómo que está
tenemos
él?
Todo un abanico,
todo.
De ofertas para que usted se lleve su Hyundai, su BMW, su Mini hoy. Y recuerda que recibimos todo tipo de vehículos usados. Magna Oriental, San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, Magna Gasco, Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Y en ambas sucursales tenemos taller autorizado para los mantenimientos de Hyundai. 809-224-2002, 809-224-2002.
Búsquelo en Instagram, @magnaoriental, y ahí pueden ver todo. 809-224-2002. Curioso. Tenemos que ir directo al tema. No tenemos mucho tiempo.
Sí.
Vamos de inmediato con el pan de la enseñanza. O sea, el pan de la enseñanza.
Pero espera, me dijo un pez a otro.
Atiende cómo se cae este programa.
Pese.
Se sale 5 gente.
Nada.
5 gente del WhatsApp.
Vamos arriba, curioso.
¿Qué le digo, salieron? Nada.
Se salieron 5 gente.
Sin tiempo.
5 gente.
Uno sin
mira, Gobera, estaba viendo durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuidado con los drones.
A lo que inventaron.
No
voy a inventar nada, no habla de eso.
¿Qué fue?
Se desarrolló un tipo de granada, la T-13 vino, Viano Grenade.
Que te guardo un dato que me... Mira, escúchame.
Adivina lo curioso de esa granada.
Escúchame.
No me interrumpa. No me interrumpa mi segmento.
Espérate.
Por no ponerle atención.
Le dio la forma y el tamaño de una pelota de béisbol que pesara lo mismo. Es decir, la granada tenía el mismo peso y la forma de una pelota de béisbol. ¿Adivina por qué?
Claro, para poder tirar.
Porque la mayoría de los jóvenes estaban acostumbrados a tirar, a jugar béisbol y podían tirar con mayor exactitud
Hugo, en este programa
está
dando mucho de arma de guerra.
Granada.
Yo estoy preocupado.
En el año 1945 dejaron de hacerla porque tenían cierto problemita de seguridad y explotaron un par de veces y se la vieron un par de gente de ellos mismos.
Qué bello.
Pero se una granada con la forma de béisbol, si no lo sabías.
No, pero espérate.
Ya lo sabes.
No, pero espérate. Permíteme pararme y me
viene. Tiene que meter el carro. Señores, oye, disculpen, hasta mañana. ¿Qué? ¡Llévatelo!
Vehículos en la radio.